Buenos días, buenos días. Vamos a abrir, por favor, en 1 Timoteo, capítulo 1, cuando hace 15 días dejamos esto, fue en el versículo 17, donde Pablo espontáneamente, por decir, tiene que rendir homenaje y alabanza a Dios al estar hablando de su misericordia, la misericordia de Dios con él. Era necesario usar un poco más de ese pergamino y un poco más de tinta y decir también esto. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y eso es porque dice en versículo 16, por esto fui recibido a misericordia. Acuérdate que no fuimos recibidos a prueba ni a consignación, sino fuimos recibidos a misericordia. Dios, con los ojos muy abiertos, sabiendo quiénes somos, quiénes éramos y hasta quiénes podríamos ser, aún con su ayuda, nos recibió a misericordia. Y tú y yo sabemos que cuando más bien hemos lucido, aún con la ayuda de Dios, aún con todo su poder y su amor, y fluyendo y rebosando en nuestra vida, lo mejor que hemos lucido, aún con la ayuda de Dios, aún así, solo podemos pedir su misericordia. Ok, entonces, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Se acuerdan que les dejé medio como una tarea para los muy aventados, los muy que quieren quedar bien? Buscar las palabras fieles. Y hay 5 en las epístolas de 1 y 2 Timoteo y a Tito. Y hay otras 2 palabras fieles para los muy picudos poder encontrar estos. Y una, la primera es versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, no el regañador, no el salvador, sino el primero. Entonces esa es una palabra fiel, y es, además de ser una palabra fiel, es una palabra digna de ser recibida por todos, que Jesús vino al mundo para salvar. No vino para reorganizar gobiernos, economías, demografía y demás. No vino para traerte una actitud mental positiva. No vino para enseñarte a tener fe. Vino a los más desahuciados, vino a los que no podían ni siquiera palpando llegar a Dios, vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, de ahí Pablo tiene que alabar a Dios, tiene que decir, por tanto, versículo 17, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y si tú eres pecador, entonces Jesucristo vino al mundo para salvarte a ti. Y lo tienes que saber hoy. Y tienes que saber responder al hecho de que Él haya venido. Ahora, en versículo 18, vamos a dar lectura. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y luego sigue en capítulo 2, y vamos a ver eso también un poco, acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, lo que Jesús enseñó. Una vez los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. Qué interesante, muchas veces vemos que el ministerio de Juan el Bautista era de regañar, reprender, amenazar, que el hacha está puesta en la raíz y si no das buen fruto para afuera y te van a quemar y vas a arder y todo eso. Y que Jesús viene apapachando y diciendo no te preocupes y si tú lees, te invito, léelo en los primeros versículos de San Marcos, lees lo que decía Juan, y luego Jesús viene diciendo lo mismo, arrepiéntete, se acerca el reino de los cielos. Fíjate, mismo mensaje, qué raro sería, ¿verdad? 2 que han venido del Padre Celestial que digan la misma cosa, no nos debe de extrañar. Hay un solo Dios y un solo Padre de todos. Ok, entonces, Aquí en versículo 18, este mandamiento, si quieres ver atrás, en versículo 5 dice el propósito de este mandamiento, es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Tres cosas que hacen brotar el amor en nuestra vida. Y sin el amor de Dios en nuestra vida, no tenemos derecho ni siquiera de llamarnos sus discípulos. No podemos decir, yo conozco a Jesús. Dice en primera de Juan, por ejemplo, si decimos que le conocemos, debemos de andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Anduvo en la luz, anduvo en, sobre todo, el amor, anduvo en poder, anduvo en humildad y mansedumbre, ¿verdad? ¿Cómo anduvo Jesús? Entonces, el sello de la vida de Jesús aquí en esta tierra es el amor. Entonces, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y si quieres saber cómo tener un corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida, tendrías que seguir leyendo para entender lo que a partir de palabra fiel y digna de ser recibida, versículo 15, para entender, así puedes tener un corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Cuando tú sabes que has sido en verdad perdonado y Dios te ha dado no una nueva oportunidad, sino una nueva vida, entonces tú no sientes la necesidad de fingir una fe, porque tu fe es auténtica, está dando marcha a tu vida. Has cambiado, entonces no tienes que fingir o tratar de aparentar o impresionar a alguien con tu fe. Fe no fingida, porque es la que te ha salvado, ¿para qué quieres otra? Si esta funciona muy bien. Entonces, tres cosas que hacen brotar. Y el mandamiento que él le había dado era, versículo 3, que te rogué que te quedases en Éfeso. Mira cómo actúa un apóstol. Si por ahí has escuchado algún apóstol del siglo XXI, son mucho más sofisticados, ¿verdad?, que Pablo, porque Pablo era, su presencia corporal era débil y menospreciable, dice sus palabras son muy fuertes, sus cartas son wow, pero su presencia corporal es débil y menospreciable. Digo, ajá, ¿por qué? Porque él era un vaso de barro, y él dice en 2 Corintios, tenemos este tesoro en vasos de barro, el tesoro es el mensaje, por eso las cartas son poderosas, son muy fuertes, pero su presencia corporal débil y menospreciable. Ok, entonces te rogué. Cuando oigas un apóstol rogarte, a lo mejor es, si no, cabe duda. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Ahora, en otra parte le dice a Timoteo que no presten atención a fábulas de viejas, o sea, hasta, sí, sus cartas son fuertes, fíjate. Entonces, o sea, que rumores, un ejemplo, yo estaba comentando esto, dije, bueno, y además si tienes una herida que como que se inflama y tiende a infectarse, no comas puerco, porque por eso también, y alguien me dice, bueno, la verdad son proteínas y en tu cuerpo son proteínas nada más, no tiene nada que ver, eso es una fábula. Y hasta me puse rojo y dije, pues yo siempre decía lo mismo, pero por fin presté atención a esas creencias, ¿no? Bueno, en esos, y dices, no me preguntes después de la reunión, pregunten mejor a un biólogo, un químico, alguien que en verdad sabe, porque ya ves que lo que hasta yo me confundo con una fábula. Bien, entonces el mandamiento es hacia sana doctrina. Y es interesante, si tú ves en la historia, siempre que empezó un movimiento hacia sana doctrina y la exposición sencilla, clara y práctica de las Escrituras, siempre ha traído, sana doctrina siempre produce sana vida. Okay, entonces por eso versículo 5, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. O sea, una vida muy sana es el resultado de sana doctrina. Entonces yo creo que todos vamos a querer sana doctrina, ¿verdad? Así es. Okay, versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Okay, para poder militar la buena milicia, número uno, necesitas entonces no tener miedo a enseñar sana doctrina y no tener miedo de escuchar sana doctrina. Okay, porque no vas a poder militar la buena milicia. Okay, pero dice algo muy interesante aquí, y un día yo estaba leyendo esto, por eso te advertí al inicio que si estas epístolas de primera y segunda de Timoteo y Tito te conmueven y te inspiran y te incomodan, ten cuidado, porque a lo mejor Dios te está preparando para estar predicando o enseñando a su pueblo. Y tienes que tomar muy en serio lo que dice, tomarlo muy a pecho y saber que tú vas a, bueno, te va a atropellar, te va a machucar, te va a desmenuzar. Pero es parte de lo que Dios hace. Acuérdate lo que dice Martín Lutero. Suena mejor en alemán, pero como no sea alemán, dice que Dios crea de la nada. Así es que hasta que el hombre no sea nada, Dios no hace nada con él. Entonces, esto es lo que Pablo demostró y transmitió a Timoteo, que yo fui recibido a misericordia. Yo soy el primero de los pecadores. Y Dios no pudo hacer nada con Pablo, con Saulo de Tarso, hasta que él no fuera nada. Lee Filipenses capítulo 3. Okay, las profecías. Y yo leyendo esto dije, conforme a las... ¿cuáles profecías? Y empecé a buscar, pues, ¿dónde dice en la Biblia que profetizaron acerca de Timoteo? Y me di cuenta, lo que ya habíamos visto, que cuando lo tomaron, lo circuncidaron, por causa de los judíos, porque sabían que su padre era griego. Entonces iban a decir, este no es judío. ¿Por qué? Porque Pablo acostumbraba iniciar una gira de predicación en alguna ciudad en la sinagoga. Entonces no podía participar como ayudante Timoteo si no era circuncidado. ¿Okay? Entonces no era por otra cosa, por causa de los judíos, no por causa de los cristianos legalistas, ¿eh? Es muy importante. A veces hacemos cosas imprudentes por causa de los cristianos y legalistas, y no, es por causa de los judíos inconversos, incrédulos, para no dejar un tropiezo y para poder contar con la asistencia de Timoteo en sus predicaciones. A lo mejor Timoteo tenía que manejar la consola y evitar retroalimentación o algo. Okay. Bueno, entonces las profecías, pero me puse a pensar, bueno, ¿hay algunas profecías que se han hecho acerca de mí, en cuanto a mí, para que yo pueda militar por ellas la buena milicia? Y luego empecé a decir, bueno, ¿qué es esto? Ay, muy militar. Yo nací en 1960, entonces vi todas las protestas antiguerra y Vietnam y que mando banderas y todo eso y que no, y que la guerra y que eso. Entonces dije, ¿por qué esa figura, no, de militar y que milicia y todo eso? ¿Por qué no Dios es amor y paz a todos vosotros y así? Ahora, ¿por qué militar la buena milicia? Entonces, busqué esa palabra. ¿Quieres saber? Ok. Dice, es una palabra de donde viene nuestra palabra también, estrategia. Ok. Militar como verbo y la buena milicia es para, si lo quieres entender así, es para que por ellas puedas hacer una buena estrategia para tu vida y ganar. Vamos a ver unas profecías que se han hecho antes en cuanto a nosotros, para que por medio de esas profecías, y eso son, y no tienes que ir, ay, pues esto, no sé, esto es a lo mejor solamente para los de primer siglo, o solo para hombres, o solo para mujeres, o solo para predicadores, o solo para los que trabajan con niños, o qué sé yo. Pero vamos a ver rapidito. Uno es conocidísimo. Vamos, por favor, a Romanos capítulo 8. Pero es, y dices, ay, pero esto, ¿cómo será como una estrategia para mí? ¿Cómo puede ser una estrategia? Bueno, es que una de las cosas que tú y yo necesitamos saber es que en un conflicto, en una pelea, no puedes perder. O sea, vas a aventarte con más fuerza, con más valor, si tú sabes que no puedes perder. ¿Se acuerdan hace 15 días? ¿Cuándo fue? No, hace 20 días hicimos una luchita aquí. ¡Ay, así! Y tuve que echar mano de todos mis recursos. Decir, ahora, si yo hubiera, si le hubiera hecho sentir, ten cuidado, si me ganas, te excomulgo. Entonces, si yo le hubiera dicho así o hecho sentir algo así, entonces como que no iba a esforzarse. Entonces dije, no, va derecho y me tiene, y si no me ganas, te voy a tirar en el piso. Entonces así, y tienes que desafiar. Ok, pues estamos frente a muchos desafíos en nuestra vida. Y tenemos un adversario que en una forma muy normal quiere acabar con nosotros. Y él tiene estrategias. Y él ha organizado huestes, ejércitos enteros de espíritus malignos. Y tú y yo andamos muy quitados de la pena, con la mano en la cintura, sin armadura, sin armas, sin conciencia de lo que está pasando. Y sin poner la mirada en Jesucristo, el capitán de nuestra fe. Entonces de repente nomás hace así, y como gallinas todos corremos a todas partes. No puede ser así. Ok, Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas salen bien. Tenemos que leer bien lo que dice. ¿Amas a Dios? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún las cosas malas, las cosas feas, las cosas dolorosas, nos ayudan a bien. Nos empujan hacia el bien que Dios ha planeado para nosotros. Por eso los abusos en tu niñez, por eso drogadicción, por eso violencia familiar, por eso divorcio y todos sus malos frutos, por eso la tristeza y la soledad y aún la enfermedad y la misma muerte ayudan para empujarnos al bien que Dios ha diseñado y preparado para nosotros. Tienes que saber que somos peregrinos aquí en este mundo. Ok, entonces sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Wow. Ahora, ¿eres llamado conforme a su propósito? Dices, pues no sé ni siquiera qué quiera decir eso. Ok, pues vamos a decir eso, que la forma en que tú has llegado a los pies de Cristo va de acuerdo con lo que tú entiendes que Él me ha incluido en sus planes. Ahora, algunos dicen, bueno, no sé, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Bueno, ¿cómo puedes saber si eres de los escogidos? Bueno, en la parábola de la fiesta de bodas, donde viene eso, donde el rey dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos, dice, los que eran convidados no eran dignos. Ahora, ¿por qué no eran dignos? Porque sabiendo el día, la fecha y la hora de la fiesta de bodas, no llegaron y pusieron pretextos y excusas. Entonces, número uno, si tú tienes duda, pues no sé si muchos son los llamados y pocos los escogidos. Bueno, una pregunta, ¿pones pretextos? ¿Pones excusas? Ten cuidado, ¿ok? Eso es número uno. Número dos, ¿llegas al banquete o no? Los que fueron dignos llegaron a la fiesta de bodas. Fueron invitados y llegaron. Dios te ha invitado y estás llegando o estás poniendo excusas y espérame tantito, ahorita voy, ¿no? O peor, te escondes detrás de la puerta. Bien, entonces, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, pero porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces, esto quiere decir que Dios tiene un propósito de conformarte a la imagen de su Hijo. Entonces, eso es una profecía hecha de antemano en cuanto a ti. Porque tú hoy crees en Jesús, Él entonces te está diciendo aquí en su palabra que Él tiene el propósito de conformarte en la imagen de su Hijo y producir todos los mismos atributos de bondad, misericordia, mansedumbre, paciencia, fe. Bueno, todo eso, producirlo en ti. Eso es una profecía y es parte de tu estrategia. Saber que cuando vienen pruebas y dificultades, tú puedes decir, ok, esto obviamente es para conformarme, es para ir moldeándome conforme a la imagen de Jesucristo. Bien, a los que predestinó, a estos también llamó. Oh, bueno, entonces, Él de antemano, antes que hicieras tú algo como decir, ay, no sé, qué lindo sería conocer a Dios, Él se mostró a ti Antes que tú estuvieras diciendo, no, pues quisiera yo conocer, si Dios existe, me gustaría conocerlo. No, eso fue parte del llamado. ¿Y qué pues diremos a esto? Dice, los justificó, los glorificó. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ok, es una buena pregunta. ¿Tienes la respuesta? No hay. Nos tenemos que quedar callados ante estas preguntas, ¿verdad? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que levante la mano. Dios es por nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y Dios no tuvo reserva ni límite para derrochar su amor y su misericordia a nosotros. Entonces, lo demás ya es pan comido, ya es un hecho. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En el careo, ante el tribunal del juez, el gran trono blanco, ¿quién puede levantar una demanda contra nosotros si Dios es el que justifica? Solo va a ser para que Dios le ponga un zape, cállese, siéntese y no hable más. Dios es el que justifica, Él dio a su Hijo, ¿cómo van a reclamar eso? Y el diablo puede llegar a decir, pero es que peca mucho, es que hace muchas cosas, es que no debe de ser así. Entonces, nosotros necesitamos ver esto, que cuando es así, cuando estamos, ay, pues es que yo fallo, es que yo flaqueo, es que tengo muchas debilidades, necesitamos ver una cosa, que Dios no está dispuesto a escuchar esas acusaciones porque están como denigrando o degradando la calidad del sacrificio y la redención que Él ha dado. Él no escatimó a su propio Hijo. Él lo dio por nosotros. Y decir que esto no produce frutos y que de nada sirvió que tu hijo haya muerto por Jaime, es decir que tu hijo no es un buen sacrificio y no produce frutos, tu esfuerzo y tu amor. Y entonces, obviamente, Dios no está dispuesto a escuchar esas demandas. Bien. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿quién es el que, quién condenará? Pues nadie. Otra vez, ahí está, Dios está así, viene el adversario y acusa, dice, Jaime no es un fiel siervo. Oh, y Dios va a decir, ¿crees que no lo sabía? Pues, ¿qué le vas a hacer? Destrúyelo, quémalo, aplástalo. Aquí está mi hijo, tiene algo que decir. Yo estoy ocupado. Y Jesús va a decir, ¿sabes qué? Tampoco tengo tiempo. Estoy atendiendo muchos asuntos de todos mis coherederos de la gracia. ¿Ok? Entonces, Nel. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Noten aquí que dice quién. Pero luego menciona una lista de cosas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tribulación es presión, angustia es un apretón todavía más. Persecución es que cuando alguien te corretee, ¿ok? O hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Todo eso te separa del amor de Dios? Mira, cuando no ves a alguien mucho tiempo y de repente viene así rengueando, pero llega por fin a la reunión otra vez, te dices, ¡ah! Ahora ya sintió la presión. Lejos de separarte del amor de Dios, esas cosas te acercan al amor de Dios. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. No valemos nada en este mundo, entiéndelo. Pero para Dios valemos muchísimo. Porque Él estableció el valor del objeto comprado con el precio que pagó. ¿Nunca te has dado cuenta que la gasolina nunca baja? ¿O está estable o sube? Y no, nunca vas a valer menos porque ya dio todo por ti. Entonces no puedes valer menos y no te puede amar más porque te ama con todo lo que Él es. Entiéndelo, recíbelo. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. es una profecía hecha de antemano en cuanto a ti, que somos en todas estas cosas, en tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, y todo lo que acompaña a eso, somos más que vencedores. No sobre estas cosas, sino en estas cosas. En medio de tribulación, en medio de hambre, en medio de peligro, somos más que vencedores, super, hiper, mega vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, otra profecía hecha acerca de ti, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es parte de tu estrategia. Lo que te da miedo, lo que te llena de duda o de incertidumbre, tú tienes que leer esto y estudiar para que por medio de estas profecías puedas hacer una estrategia que milites la buena milicia. Bien, vamos a 1 Timoteo otra vez, por favor. Ok, entonces leyendo esto otra vez ya lo podemos entender y ampliar y aplicar algo directamente a nuestra situación. Versículo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, y leímos nada más como 5 o 6, pero hay otras más. En 2 Corintios capítulo 2 dice, pero más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Donde quiera. Y dice, y qué interesante, dice, por medio de nosotros esparce el aroma de Cristo, donde quiera. Y necesita decir, ok, no es el aroma del miedo, no es el aroma de vinagre, de amargura y lo agrio que nos ponemos, el aroma de Cristo. Eso es una profecía, nos da la victoria y nos lleva en victoria. Ok, eso es otro. Dice, por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Miren qué amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por eso el mundo no nos conoce. Ya es profetizado acerca de ti. El mundo no te conoce. El mundo no te entiende. El mundo no te capta. No está en la misma frecuencia contigo. ¿Y sabes quién está mal? El mundo. Pobres ellos, de lo que se están perdiendo. Porque nada nos puede separar del amor de Dios y ellos no han descubierto esa verdad. Ellos no viven eso. Entonces, el mundo no nos conoce, no nos entiende y nos tira a locos. Y pues ni modos, y lo somos, pero pues ni modos. Pero Dios nos ama y nos recibió a misericordia. Y dice, y no sabemos lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando le vemos, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, otra profecía, y hasta es una prueba de validez o de lo para ver si eres auténtico. Y para también, es una promesa. Si tú tienes esa esperanza de ver a Jesús, y hoy tienes esa esperanza de ver a Jesús y verlo como Él es, en ese momento se desvanece como el vapor, el empaño en un espejo, se deshace la nube de duda y de ignorancia y se ve toda la claridad de quién es Dios. Y lo vemos como Él es. Y entonces seremos semejantes a Él. Se cumplirá el propósito de Dios de estar conformándonos a la imagen de su Hijo. Y nos veremos en el espejo y veremos por fin los atributos de Jesús de Nazaret. Y diremos, ¡ah! Lo logró. No se desesperó Dios de mí. Lo logró. Y me conformó a la imagen de su Hijo. Versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Otra vez, fe no fingida y buena conciencia. Dice, desechando la cual, sobre todo, aquí no es las cuales, sino la cual, la buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Por eso es recomendable no lastimar tu conciencia, cuidar que mantener tu conciencia sensible, si Dios te está hablando, si Dios te está jalando estos pelitos aquí junto a tu oreja, peor si te jala la oreja, pues por favor hazle caso, pero cuida tu conciencia, porque desechando buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, ¿quién sabe quiénes eran? No vayas a naufragar en cuanto a la fe, porque quedarás como nombre sin historia. Y sabemos quién era Lucas, y sabemos quién era Marcos, y sabemos quién era Pedro, y sabemos quién era María Magdalena, y sabemos todos ellos porque son nombres con historia. Y Aquila y Priscila y todos los demás sabemos, Lidia y cuánta gente que tú puedes leer en la Biblia. Pero ¿quiénes eran Alejandro y Meneo? Pues quién sabe, porque cuando es un náufrago ni por dónde poner una cruz, ¿verdad? Náufrago. A quienes entregué a Satanás, dice, para que aprendan a no blasfemar. Bueno, dices, sí, acláranos eso. No. Pero Pablo dice a los corintios, en 1 Corintios, en capítulo 5, que entrega a ese hombre, un hombre que estaba viviendo muy mal, lo entregó a Satanás para la destrucción de la carne. Ahora, en la Inquisición, acuérdate, un texto fuera de texto es un pretexto. Empezaron a quemar en hogueras a los herejes, porque sí, es la destrucción, era auto de fe, era para la destrucción de la carne y la salvación de su alma. Y digo, no, era para apropiarse de sus bienes y que no le jueguen, pero era un texto fuera de contexto, porque no es para la destrucción del cuerpo, es para la destrucción de la carne. Y la carne, no la que tú comes, sino la carne no es mi cuerpo, la carne es la dinámica pecaminosa, la naturaleza pecaminosa, la propensidad de pecar. Entonces, él le entrega a Satanás para la destrucción de la carne, al rato se arrepiente. Y ya les tiene que exhortar a los corintios, ya basta, bájenle tantito, recíbanlo, muéstrenle y demuéstrenle perdón, para que no se quede tan apachurrado, porque se puede desesperar. Entonces, vean que en la iglesia bíblica hay reprensión y hay restauración y hay reconciliación. Y el problema es que muchas veces nomás aislamos, ponemos en cuarentena algo, pero no lo tratamos. Ok. Y eso es todo lo que voy a decir acerca de entregar a alguien a Satanás. Lo he hecho y suceden cosas feas. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuántos? Todos. Entonces tenemos derecho a pedir y rogar y suplicar e insistir a Dios todo el tiempo por todos los hombres. Entonces no te desesperes por esa persona que dice, es que ya tengo 20 años orando. Ni modos. El mejor vino es de mucho añejo. Y ese tiempo de batallar, de insistir, de importunar, de perseverar, está produciendo en ti músculos espirituales, una fe inconmovible. Está produciendo algo en ti que es de valor eterno. Y Dios en una sí arregla la situación. Y Dios pudo haber tenido ya el Mar Rojo abierto cuando llegaban los israelitas. ¿Nunca has pensado eso? ¿Por qué esperó hasta que todos estaban así amontonándose, trepándose unos a otros? Porque venían atrás todos los egipcios, bien armados y bien enojados. Entonces, si están así, ¿y por qué Dios les hizo esperar ese tiempo? Es que a veces Dios tiene que hacer algo para que pongamos atención. O si no, te pierdes el milagro. Dios arregla la situación y ni te das cuenta. Nomás dice, mira, es por aquí, es por este cañón que va en medio del mar. Y ahí están todos y bien distraídos, no viendo lo que Dios está haciendo. Entonces, cuando Dios te hace esperar, no te desesperes. No tiene chiste. El chiste de esperar es para que tengas esperanza. Ok, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Fíjate que yo desde 1980 empecé a orar por México al darme cuenta de un poco de la situación, que no había música que expresara el corazón de la gente en alabanza y en adoración. Y empecé a orar que Dios moviera y que Dios sacudiera y que Dios rescatara músicos y cantantes del mundo de lo mejor para que ellos edificaran el pueblo de Dios. Y lo empezó a hacer. Ahora, no voy a jactarme diciendo que por mis oraciones, ahora Marcos Witt nació cristiano. Ok, sí, está bien. Pero ¿sabes qué? Fíjate bien cuando volvió a México. Dios empezó una obra en México y Dios trajo cambio a México. Y tiene 20 y tantos años que Dios está haciendo algo en México. Y tú y yo llegamos tarde, pero estamos viéndolo. ¿Te das cuenta? Y Dios está cambiando. En 81, Héctor y Heriberto Hermosillo recibieron a Cristo, pero no dejaron en el ambiente secular donde estaban trabajando, apenas empezaban. Y pudieron trabajar en las alturas y ganar la mejor experiencia para prepararse y dejarles como un pedicure y manicure muy bien hecho para poder servir al pueblo de Dios. Entonces, cuando tú y yo empezamos a hacer rogativas y oraciones, y tú crees que así yo estoy así moviendo esa montaña al mar, no te creas, hijo. Dice que si tienes fe como el grano de semilla de mostaza, puedes decir a este monte, trasládate al mar. ¿Ok? Pero ni creas que ese grano de mostaza tiene suficiente palanca para voltear una montaña al mar. Aquí está el teposteco. Vamos a declarar por fe que se arroje al golfo. Estorba la vista. ¿Que no tienes fe? Y dice, sí, pero ¿para qué lo...? ¡Ah! Tiene que tener un chiste todo esto. Entonces, cuando eres movido por Dios, no te satisface. Vamos a ir a Lucas capítulo 18 para ver lo que enseña Jesús acerca de esto. ¿Cómo insistir en la oración? ¿Cómo puedes tener oraciones efectivas, eficaces, que mueven montañas? Y tú estás viendo alrededor de ti en tu vida muchas montañas, ¿verdad? Ok. San Lucas 18. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, que no es opcional, es la necesidad de orar siempre, no es la opción de orar siempre, es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay dos necesidades aquí. Una es de orar siempre y otra es de no desmayar. Algunos oramos siempre, pero hoy es un desmayo, una desesperación, una depresión en la voz. De orar siempre y no desmayar, es lo más difícil, es lo más difícil. De antemano, de entrada te digo esto, lo más difícil es orar siempre y no desmayar. Tenlo por cierto, y así no te desesperas. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia a mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, ya me cayó gorda, ya me choqué. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué lógica usó el juez? Pues mejor le atiendo su asunto, ¿qué me cuesta? Me cuesta más ignorarle que atenderle. Dice, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, los que son llamados conforme a sus propósitos. Entonces dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y dices, yo creo que sí, porque ya tardó un resto. Pero eso sientes tú, eso sientes tú. ¿No has oído cómo llora un bebé cuando ya tiene hambre en la noche? Llora y así. Y es una desesperación. Y parece eterno hasta que por fin... tú, párate. Está llorando la niña. Ay, levántate tú. Yo no tengo que darle, hija. Tú tienes que hacerlo. Yo te hago el desayuno en la mañana. Pero párate. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo me duele esta pregunta? La verdad, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ay, me da miedo que Jesús pregunte esto, que le quede una duda a Jesús, que pueda hallar fe en la tierra cuando Él venga. Quizás por eso tarda en venir, para no descubrirnos en nuestra incredulidad. Si el juez injusto, que ni respeta al hombre ni teme a Dios, por fin se hartó, se chocó y atendió el asunto de la viuda, ¿cuánto más Dios, que por amor dio a su hijo? Para que lo patearan y lo golpearan y al fin lo clavaran en una cruz. ¿Cuánto más? ¿No crees que Dios te ama? ¿No crees que Dios se da cuenta de tu situación? ¿No crees que Dios oye tu suspiro y tu gemido y no cuenta tus lágrimas? ¿Crees que no? ¿Por qué murió Jesús por ti si no le importas a Dios? Tienes que saber esto. Pero entonces tienes que saber que es necesario orar siempre y no desmayar. Tienes que saber que es necesario no desmayar y sí orar siempre. ¿Ok? Bien. Vamos a Santiago capítulo 5, por favor. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz, el justo puede mucho. La oración eficaz es la palabra de donde viene nuestra palabra energía. Entonces es oración energética, ¿ok? Eso no quiere decir que estés saltando y brincando o haciendo, tirando sillas y rodando por el piso y todo eso, nomás estorbas y nadie va a decir amén, van a decir denle algo, por favor. Pero es energética. Un capellán del ejército del sur durante la guerra civil en los Estados Unidos, él ha escrito muchos libros sobre la oración. Y una cosa que dijo es que la oración, la mayoría de las oraciones necesitan ser cortadas en las puntas y encendidas en medio. Entonces, la oración energética del justo es fuerte, puede mucho, ¿ok? Entonces, necesitas saber eso también, que sea energética. Van a repeticiones, es todo ese oratorio, que damos mucha vuelta. ¿Sabes? Cuando alguien se acerca y me empieza a hablar así, empiezo a decir, creo que me quiere pedir dinero, y no me lo quiere decir. Y me empieza contando la historia y que esto y que fíjate que luego pasó el otro y casi quiero decir, ¿cuánto quieres? Dime de una vez, porque te estás cansando mucho y te quiero ayudar, ¿ok? Entonces, corta tus oraciones un poco en las puntas, que sean más cortas y enciéndelas en medio. La oración eficaz del justo puede mucho y tienes que saber insistir y saber como la viuda con el juez injusto que tu causa es justa. Verifica si tienes la razón, si tienes derecho en el asunto, verifica. Y si tu causa es justa, tienes que insistir. Ok, otra vez, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3, porque esto, orar por reyes y los que están en eminencia, cantantes, artistas, deportistas, gente en eminencia, gente que influye a otros, que oremos, que hagamos rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. Oramos unos años en Tehuacán que cerraran los cines pornográficos en Tehuacán, y uno se volvió una iglesia. Y otro es una Electra, y la otra cerró, fue a la quiebra. Eran cines gemelos, y ahora pasan películas normales. Y ¿sabes qué? Tú puedes orar por gente que influye, que afecta a miles de vidas alrededor. Tu causa es justa, y el juez te va a hacer caso. Y pero nos pregunta si encontrará fe cuando viene. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios está de acuerdo que esas personas sean salvas. Pídele, ruégale a Dios por ellas. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, así es que puedes pedir por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Eso es el apostolado de Pablo. Decir la verdad en Cristo y no mentir, y ser maestro de los gentiles en fe y verdad. Y fue constituido predicador y apóstol, enviado por Dios. Ok, pues vamos a ver eso un poco más. De aquí a 8 días, si Cristo viene, y ojalá cuando venga encuentre fe en la tierra, vamos a estar viendo a partir de versículo 8, cuando Dios le pone un zape a los hombres en cuanto a la oración. Entonces, mujeres, pórtate bien toda la semana, sé muy cariñosa para que tu viejo quiera llegar contigo en 8 días, porque le va a tocar que le maltrate el apóstol Pablo un poco. Vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu amor, tu fidelidad en nuestra vida, a pesar de muchas cosas que aún traemos dentro de nosotros, cosas que sentimos que nos corretean, y si volteáramos atrás veríamos que no, nada hay. Que tú en verdad eres nuestro libertador. Y te damos gracias, Señor. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por tu misericordia que nos has tenido. Gracias, Señor, porque nos has dado acceso al trono de la gracia para recibir ayuda a tiempo, oportuno socorro, Señor, para todo lo que enfrentamos en esta vida. Y Señor, nunca, por favor, nunca tengas que decirnos, no tenéis porque no pedís. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos, porque queremos ser como tú. Gracias te damos. Amén.